Y a continuación, en Onda Vasca, la entrevista más personal en la distancia corta con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas y bienvenidos, como siempre, a este programa en Onda Vasca que tiene que ver con las entrevistas personales a gente relacionada con el mundo del deporte. Para el programa de hoy hemos elegido, bueno, pues a un jugador de baloncesto, ahora entrenador, que ha pasado además por los tres equipos vascos en algún momento de su carrera deportiva. Y en este sentido, bueno, pues ha jugado en la Liga CB y ha estado en muchísimos equipos también, en la Liga LEB, bueno, una larguísima carrera como jugador de baloncesto. Ahora también metido en el tema del entrenamiento, de los entrenadores, actualmente en el clavijo de Logroño en la Segunda Federación. Seguro que con estas pistas muchos de nuestros oyentes ya saben de quién estamos hablando. Hoy nos atiende en la distancia corta, aquí en Onda Vasca, Ricardo Uriz. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos, Juanjo?
Bueno, pues encantado de hablar contigo y de mantener esta conversación larga, que normalmente parece que es como mucho tiempo y que luego seguro que se nos van a quedar cosas en el tintero, porque, bueno, pues tú tienes una vida muy larga deportiva y, bueno, hemos compartido juntos muchísimos momentos. ¿Qué tal te trata la vida ahora mismo ahí como entrenador?
Bueno, bien, bien. Me he pasado al lado oscuro, como dicen algunos, pero bien, contento y bueno, pues seguimos ligado al baloncesto, ¿no? Que una vez que yo me retiré tenía claro, ¿no? Que tenía esa ilusión y nada, muy contento. De momento no me puedo quejar, Juanjo.
Oye, estás en Logroño, en el clavijo, intentando sacar, voy a empezar por último, porque es esto lo último tuyo que estás haciendo, intentando sacarle del apuro al equipo riojano, porque bueno, pues estáis ahí, diríamos, en el vagón peligroso, ¿no? ¿Cómo te incorporas? ¿Cómo te llaman? ¿Cuál está siendo un poco tu cometido y tu gran objetivo para de aquí hasta el final de temporada?
Bueno, el objetivo, lógicamente, como bien dices, la salvación. Hay un momento en la temporada que bueno, pues la directiva de ambos conjuntos, ¿no? Porque hay que explicar un poquito el contexto. Sí. Hay un acuerdo de vinculación entre Baskonia y Clavijo este año, ¿no? Cuatro jugadores de la disciplina vasconista, bueno, pues están vinculados con Clavijo, y entonces, bueno, son jugadores de talento, ¿no? Que bueno, pues tienen ese, necesitan ese proceso de desarrollo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. Y por otro lado, bueno, está el Club Clavijo, que bueno, pues reclutamiento de talento, pues les es algo positivo para ambas entidades, se llega a un acuerdo. Y, bueno, pues a mitad de diciembre, casi enero, bueno, pues toma la decisión de que la situación pues no era la adecuada y decide cambiar de entrenador. Cuando llego yo y bueno, estamos ahora mismo involucrados en una situación, bueno, cada vez un poquito más favorable, pero bueno, es verdad que no hay tiempo de maniobra, quedan 5 jornadas y bueno, la situación está muy, muy igualada, la competición es muy igualada. Y bueno, con el claro objetivo de salvar la categoría, ¿no?
Oye, tú y yo hemos hablado mucho de baloncesto, evidentemente, y de otras cosas, pero ahora nos interesa el baloncesto en esta entrevista. Yo tenía muy claro que tú ibas a ser entrenador, y tú creo que también.
Bueno, mucha gente me lo decía, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿No tenías perfil de entrenador? Bueno, esto eso está muy bien, ¿no? Y bueno, para ser entrenador, bueno, esa visión de exjugador, yo creo que bueno, pues es una parte positiva, ¿no? De que te ayuda, ¿no? Pero bueno, el ser entrenador es mucho más, ¿no? Que ser jugador y lógicamente la profesión, bueno, pues es a veces es dura, a veces es bonita, tiene muchos sacrificios detrás, pero estoy contento y muy orgulloso de, bueno, de cómo va desarrollando esta carrera como entrenador.
Oye, siempre que le pregunto a un exjugador que ahora es entrenador de cualquier deporte, le digo, ¿qué prefieres? Y evidentemente todo el mundo me dice jugador. Precisamente, sí, precisamente porque como jugador se preocupan y se ocupan de ti, como entrenador te tienes que preocupar y ocupar tú, pues de 12, en este caso baloncesto, pues de 12 tíos.
No, está claro, está claro. Bueno, pues es muy gratificante. Yo creo que es más pasional o de devoción, ¿no? Que de a nivel, bueno, pues se puede decir laboral. Y bueno, pues son muchas horas que metes, tienes que tener una visión muy periférica, ¿no? Predominando siempre.
Ves jugar. Te estoy perdiendo, Ricardo, te estoy perdiendo la conexión. Si te puedes mover un poquito, porque te estoy perdiendo.
Hola.
Ahora.
Ah, vale.
Te estaba perdiendo. Digo, si puedes encontrar una ubicación un poquito mejor, porque a veces sí que se me va un poquito la cobertura.
Bueno, lo que te quería decir es, bueno, lo que te estaba diciendo es que al final, bueno, es verdad que la visión del jugador es una visión individual, ¿no? De la... Y como entrenador, sin embargo, es una visión mucho más global, ¿no? Más en perspectiva y con el objetivo claro de que lo importante es el equipo, ¿no? Y esto, bueno, pues a lo largo de tu toma de decisiones, lógicamente, pues buscas el beneficio grupal, sabiendo que, bueno, pues que las decisiones que vas tomando por el camino, pues acarrean pues cosas positivas y negativas pues para la mayoría de los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de diferente que tu cabeza, bueno, pues tiene que cambiar, ¿no? Uh-huh. Y en esto es verdad que los exjugadores tenemos ciertas ventajas, ¿no? De bueno, control de vestuario, gestión de grupo, visión de la gestión de los partidos. Pero bueno, esa cabeza tiene que modificarse y adaptarse a una situación diferente.
Oye, leyendo un poquito tu trayectoria, que me la sé de memoria, pero a veces los datos también para que no bailen, y haciendo un poco balance de lo que ha sido tu carrera como jugador, 23 temporadas en equipos profesionales, a veces en Leforo, lo que se denominaba antes Leforo, ahora es Primera Federación, pero sobre todo en la Liga CB, y alternando muchísimos equipos. Cuando echas la vista atrás, dices, joder, vaya tramo de recorrido que he hecho.
Pues sí, la verdad es que echas la vista atrás y dices, ¿cómo pasa el tiempo, ¿no?
Incluso la vida.
Sí, totalmente. Es verdad que empiezas como jugador, eres, bueno, pues cuando empiezas eres el PJ, como se suele decir antes, ¿no? Y luego van pasando los años y te vas dando cuenta de que ya los americanos son más jóvenes que tú. Este sí. Punto ya te hace pensar. Este punto ya te hace pensar. Y luego ya te das cuenta de que, oye, ya tienes ex compañeros, pues que ya son algunos entrenadores, otros que ya están de editor deportivo. Y luego ya cuando llega un momento en el que te das cuenta de que tus propios compañeros pueden llegar a ser tus hijos.
Ahí ya, amigo, se derriba el arbolito.
Ahí es verdad que ya dices, bueno, yo creo que ya llega el momento, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que estoy... te diría que no cambiaría, bueno, ninguna decisión en mi carrera. ¿Mm? De cómo he ido, bueno, pues yendo de club en club, de proyecto en proyecto y tal... Pero a lo mejor sí, a lo mejor te diría una, ¿no? Tuve la oportunidad cuando bueno, salí de Pamplona, de irme a Estados Unidos. Antes no se llevaba tanto lo de ir a una liga universitaria y tal, ¿no? Pero tuve la oportunidad. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y qué hubiera pasado, no? Si hubiera ido a Estados Unidos y tal, ¿no? Que ahora sí que es verdad que ahora es algo más habitual, ¿no? Ahora hay mucha gente, muchos jóvenes... que una vez que terminan aquí bachiller, bueno, pues deciden cruzar el charco y aventurarse a América, ¿no? Sí. Y quizás sí que era una decisión que en su momento me la planteé, decidí quedarme, es verdad que Baskonia me llama a las puertas y decido quedarme, pero bueno, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Ahora, viéndolo en perspectiva, a lo mejor sí que hubiera tomado la decisión de vivir esa experiencia americana, ¿no?
Hubiera sido uno de los pioneros, ¿eh? Porque en aquellos tiempos, como tú bien dices, no era demasiado frecuente. Ahora va todo el mundo, incluso los que no están preparados para ir.
Sí, te diría que encima ahora ha cambiado también todo en Estados Unidos. Es decir, las universidades ahora incluso te ofrecen ya no las becas, sino te ofrecen contratos, ¿no? Sí. Esto antiguamente era inviable, o sea, no había esa posibilidad, ¿no? Y bueno, ahora es verdad que se ha normalizado e incluso, bueno, el baloncesto europeo en Estados Unidos se valora muchísimo, ¿no? Y ahora muchos jugadores, pues incluso en estructuras grandes aquí en España, no pueden retener a esos jugadores porque, bueno, pues las ofertas son muy atractivas, ¿no? Y muchos jugadores de mucho talento, pues acaban yendo a Estados Unidos. Antiguamente no era lo habitual.
Oye, decía en tu presentación que has pasado por los tres equipos vascos en algún momento de tu vida. Hablo de Baskonia, Bilbao Basket y Gipuzkoa Basket. Esto no lo pueden decir muchos y además en una élite.
Sí, en ACB yo no sé si hay, creo que no hay ningún jugador que haya jugado en ACB, ¿eh? Sí, o sea, quiero decir, en la máxima categoría. Me consta que en entrenadores sí, Sito creo que estuvo en las tres,
en los tres
clubes
sí.
Vascos. Me atrevería a decir que también es el único entrenador que ha sido así. Entonces, bueno, pues Sito Alonso y yo digamos que somos los únicos, ¿no? Uno como entrenador y otro como jugador.
Sí, pero tú por cercanía es que eres navarro también. De alguna forma has llegado a ser profeta en tu tierra.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Fíjate que están los tres equipos vascos y resulta que en Pamplona no he jugado nunca. Es curioso, ¿no? Al final, bueno, he estado 8 años en San Sebastián, he estado 2 años en Baskonia y he estado 2 años en Bilbao Basket, ¿no? Entonces son muchos años aquí cerca, ¿no? Pero es curioso que al final en mi ciudad natal, ¿no? Pues no he llegado a jugar, ¿no?
Uh-huh. Oye, voy a tirar para casa. En Donostia 8 años marcan mucho, ¿eh?
Sí.
Casi
sí.
Te quedas a vivir aquí, ¿eh? A tu señora le encanta y a tus chavales también.
Totalmente, totalmente. Bueno, el mayor, ¿no? El mayor nació en San Sebastián.
Aymar.
Bueno, son años que pues guardo con muy buen recuerdo, ¿no? Sobre todo porque yo coincidimos en tiempo y espacio, ¿no? Es decir, fue una relación en la que crecimos juntos de la mano,
sí.
Y una relación que bueno, pues he vivido muchas situaciones de ascensos y descensos y ha sido una época que me ha enseñado mucho. Y bueno, pues no te voy a negar que es un sitio que me siento muy ligado, ¿no?
De hecho, vienes de vez en cuando por aquí, te escapas, e incluso tenemos la oportunidad de saludarnos, lo cual a mí me reconforta mucho porque fueron años, como tú dices, muy bonitos la mayoría. Hubo descensos también, pero yo, por ejemplo...
Muy intensos.
Muy intensos.
Se puede denominar
es.
Muy intensos.
Muy intensos,
¿eh?
Para lo bueno y para lo malo.
¿Eh?
A mí, bueno, de los descensos intento pasar página, pero hay una fecha o hay una trayectoria, unos días que me quedaron marcados. Fue ese primer ascenso cuando se le ganó al León. Aquello fue una auténtica pasada con Porfi Fisac en el banquillo, con un equipo que, bueno, pues a priori no era el favorito para ascender, pero luego lo conseguisteis, además de una forma épica, con aquella bandeja de Esteban Martínez, el escolta argentino que estaba por aquí. Bueno, aquello fue una cosa brutal, llenando el Gasca, vamos, absolutamente desafiando a todas las leyes de la seguridad, porque había gente por todas partes. Aquello fue un auténtico
me consta
despiporre.
Que llegamos a ilegalidad, ¿no?
Seguro, seguro, yo estoy convencido de que sí, pero bueno, sí, como la película y el cuento,
sí.
Acabó el cuento con tal final feliz que ahí nadie ya pensaba en nada más.
Sí, sí, sí. Te me atrevería a decir que ese fue el equipo más especial en el que he estado.
Joder, eso es mucho decir, porque has estado en un montón de sitios.
He estado en muchos y he estado en muy buenos equipos. También he estado en equipos, bueno, pues duros, ¿no? Difíciles, ¿no? Temporadas difíciles. Pero si tuviera que decir un equipo en el que, bueno, pues... me sentí, y te podría decir que mis compañeros podrían decir lo mismo, es un equipo, fue un equipo especial, ¿no? Y hablamos de jugadores, pues José Luis Galilea, ¿no? Que,
sí.
Que en esa temporada pues tuvo una lesión importante de la rodilla, John Santamaría, pues Dani Luis, ¿no?
Sí.
Esteban Martínez, Nacho Martín, Esmorís, David Doblas, Nigel Wyatt, ¿no? Edu Ruiz, ¿no?
David Smith,
¿no? Y pues fue una mezcla de juventud, ¿no? La mayoría de nosotros salíamos rebotados, ¿no? De otros equipos, es decir, pues bueno, éramos jóvenes, no teníamos o no habíamos tenido esa oportunidad de poder demostrar, ¿no? Y veníamos con mucho hambre, ¿no? Todo esto liderados por Porfi Fisak, que todos conocemos a Porfi, lo grandísimo entrenador que es, y yo creo que también a él ayudó ese equipo a crecer, ¿no?
Sí,
como entrenador.
Sin duda.
Y se juntó, hay una mezcla de ambición, de hambre, de mucho corazón, ¿no? Quizás no éramos los mejores, y desde, lógicamente, desde el papel, no éramos la mejor plantilla, pero jugábamos con una mentalidad fuera de lo común, ¿no? Y yo creo que la química que teníamos en el vestuario, ¿no? Bui Méndez, ¿no? Rubén Méndez, ¿no? También,
sí,
bien, que se nos olvida.
Qué grande pues, aquel, además.
Sí,
era un tío muy cachondo.
Una química tan bonita, sí, en el vestuario, que luego nos sentíamos invencibles en la pista, ¿no? Si no me equivoco, los datos están ahí. Nosotros ganamos los últimos 4 o 5 partidos de liga regular, y con factor cancha en contra conseguimos ganar 0-3, 0-3, 0-3 ahí en Inca, 0-3 en León. Incluso te diría que la final, que fue en Murcia,
sí,
también íbamos 15 abajo, 13, 15 abajo al descanso, y nos miramos en el vestuario y dijimos, pues, esto también vamos a ganarlo, ¿no? Y conseguimos ser campeones levantando la copa, ¿no? Esa foto de John Santa María levantando la copa ahí en Murcia, y bueno, y ganamos, fuimos imbatidos, o sea, ganamos 0-7 en playoff, y la sensación de que se nos quedaba corta la temporada, ¿no? Que el equipo estaba en un momento espectacular, y bueno, pues ascendimos directamente a la CB, con lo que eso conllevó la ciudad. Yo creo que la ciudad se volcó, ¿no? Enamoramos un poquito a la ciudad,
sí,
y yo sentía que, bueno, al año siguiente en Yumbe, bueno, yo creo que yo no sé cuántos abonados teníamos, pero o sea, había momentos en los que llenábamos Yumbe, ¿no? En los derbis.
Me acuerdo, Ricardo, que el primer partido fue contra el Bilbao Basket en la primera jornada de la Liga CB, y había 9,000 y pico personas, que son el baloncesto,
claro,
aquí.
Era una locura, era impensable unos meses antes. Era una locura. Claro. Yo creo que toda la ciudad se volcó con el equipo, a pesar de que ese año, lógicamente, yo no sé si realmente el club estaba preparado para soportar pues una temporada en ACB, ¿no? Yo creo que ahí nos... también tuvimos un golpe de realidad, y eso también nos preparó para el futuro, ¿no? Porque luego sí que el club llegó a estar más preparado, ¿no? Para, sí, para a nivel estructura, a nivel, bueno, todos teníamos claro un poquito cómo, o esa experiencia nos vino muy bien de cara a los siguientes años, ¿no?
Yo recuerdo el video de lo que comentas tú y de esos partidos en esa temporada tan mágica, que estabas en la grada viéndoos jugar. Y era como decir, sí, igual, que vayan 8 o 10 abajo, si van a remontar. O sea, era los típicos partidos y al típico equipo al que le veías tanta química. Si no estaba acertado uno, estaba el otro, que decías, también van a ganar. O sea, estabas como casi seguro, esa sensación, desde la grada, de que ibais a ganar todos los partidos. Desde la mitad, sí, de temporada hacia, sí, adelante, ya cogisteis una velocidad de crucero brutal.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Esto es difícil bueno, ahora que estoy de entrenador, es difícil,
sí,
de aunar o de conseguir esa química, ¿no? Es decir, se tienen que dar unas circunstancias especiales en el que, bueno, pues todos íbamos a una, ¿no? Y esa sensación de que, como dices, fuera bien o fuera mal, nosotros sabíamos que iba a llegar nuestro momento, ¿no? Y en ese momento, quizás que todos los equipos tenemos, ¿no? De debilidad, pues ahí es cuando nosotros olíamos sangre y atacábamos, y matábamos, ¿no? Y da igual la diferencia. Todos defendíamos, todos pegábamos, todos confiábamos en el al lado, no había egoísmos, se creó un aura, ¿no? Un aura de invencibilidad que es verdad que no... que es difícil encontrar en los equipos, ¿no? Y todo el mundo decía, joder, pero estos van a pinchar, estos cuando llegue el momento ahora de febrero, marzo, van a pinchar, no pueden estar ahí, no sé qué. Bueno, pues llegó el momento, la verdad, y estábamos mejor que nunca, ¿no?
Sí.
Y en ese momento, pues a nivel de broma decíamos, es que da igual, es que vamos a jugar contra los Lakers y también, o sea, es que era la sensación que teníamos de que todo iba a acabar como queríamos nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que todo eso liderado por Porfi Fisak, ¿no? Que ha sido un entrenador que ha marcado también pues una época en San Sebastián, pues que fue, digamos, la persona que nos hizo creer, ¿no? Que éramos los mejores, ¿no?
Sí. Bueno, estamos hablando de Porfis Isaac. Yo me lo iba a dejar para un poquito más adelante, pero ya que lo sacas, amigo tuyo personal, amigo mío personal, nos une ahí esta relación también con un tipo que a mí me parece fantástico, pero ya no solo en el baloncesto, sino también fuera de él. Bueno, pues con el carácter que él tiene, que es un tipo a veces pues peculiar, como todos, ¿eh? Estamos hablando de un entrenador que luego a ti te recupera otra vez para la causa cuando le encargan que vuelva a ascender al Guipúzcoa Basket, que por aquel entonces estaba en la Leforo, ¿no? Y vuelves y volvéis a ascender. O sea que, joder, más allá de que siempre hay, diríamos, en las relaciones, tus dimes y diretes, tus tiras y aflojas entre jugador y entrenador, él vuelve a confiar en ti y, bueno, pues tú le respondes a las mil maravillas porque eres el, diríamos, jugador fetiche de esa plantilla para volver otra vez al éxito de la CB.
Bueno, es cierto que cuando, bueno, después de 7 años, ¿no?, de crecimiento junto al club, bueno, pues llega el final de un ciclo, que no te voy a negar, a mí me dio mucha pena, a nivel personal me refiero, ¿eh?
Sí, sí.
Yo lo di todo por el club y, bueno, pues llegó un momento en el que a nivel profesional pues se tomó esa decisión, ¿no? Y no guardo rencor a nadie, ¿no? Es decir, somos profesionales y al final los ciclos empiezan y acaban, ¿no? Pero claro, me hicieron entrega, me acuerdo, yo fui a jugar a Valladolid en ACB y bueno, pues a la vuelta, ¿no?, el año siguiente me hicieron entrega de la insignia de plata del club, ¿no?
Sí.
Era un acto muy bonito y tal. Claro, en ese mismo momento me gustó, pero por otro lado dije, bueno, es que no me van a llamar nunca más.
Esto de los homenajes, amigo.
Sí, es como, bueno, pues, esto está muy bien. Es como, gracias, Ricardo, por todo lo que has dado, ¿no? Y bueno, pues, oye, pues fue curiosamente pasados cinco años,
sí.
Cuando Porfi coge las riendas de otra vez del club, ¿no? En Leboro. Porque Porfi también sintió que debía dejar al equipo donde tenía que dejarlo. Es decir,
sí.
También Porfi siente San Sebastián como algo especial para él, ¿eh? Entonces,
sin duda,
cuando decidió coger las riendas, bueno, me llamó por teléfono. Cuando me llamó Porfi, pues lógicamente ni lo dudé, ¿no? Le dije que sí, Porfi, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Yo me voy contigo donde sea, ¿no? Entonces, bueno, fue una sensación de volver, ¿no? De un flashback, ¿no? De volver atrás en el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y todo esto, pues, se juntaron otra vez Porfi Fisak y Ricardo Ure. Y bueno, pues, ¿qué te voy a contar, no? La temporada espectacular.
Tremendo.
También con una plantilla que sobre la mesa no, bueno, no era quizás, bueno, no, ni mucho menos la favorita.
Sí.
Pero volvimos a crear este tema, ¿no?, de la química, que es tan importante. Y logramos ascender de nuevo.
Me acuerdo que el segundo base era Xavi Oroz, que nunca había jugado de base. A mí me coge un día Porfi tomando un café y me dice, Juanjo, te voy a decir una cosa que vas a flipar. Y le digo, ¿qué? Voy a hacer de Oroz un base. Digo, joder, macho. Pues, joder, yo lo he visto siempre de escolta, de alero. Bueno, pues evidentemente eran las características que le habían acompañado a Xavi durante toda la temporada, ¿no? Joder, sí. pues lo hizo base. Y es que...
Sí,
es que,
de hecho...
Y a partir de ahí ha alternado posiciones y ha jugado en muchos sitios de base.
Sí, no. Porfi me dice al principio de año, bueno, te voy a traer un senegalés, un base, un segundo base que te va a apretar, que es físico, que lo he tenido él porque había sido seleccionador de Senegal, ¿no?
Porfi, sí, sí.
Entonces lo conocí y tal, y dice, ya verás, ponte las pilas porque este tío te va a apretar y tal. Bueno, pasaron creo que el mes de pretemporada y Porfi no lo veía por ningún lado. O sea, es decir... yo tenía otra idea de este chico, ¿no? De
sí.
Nian, ¿no? Creo
sí.
que se llama Nian, Cierno Nian,
eso,
no sé,
sí.
Sí, no me acuerdo.
No te apretaba nada, Ricardo.
No, era pues un jugador que no sé si su primera experiencia en Europa, el baloncesto es diferente, no
sí,
se adaptó.
Sí.
El caso es que Xavi Oroz, que era un 3 en la
exacto,
selección,
sí,
en su
sí,
generación,
era un 3.
De 3.
Más que escolta, jugaba alero.
Pues lo puso al 1 y me dijo, voy a poner a Xavi Oroz.
Sí,
y
digo, sí.
Me parece muy buena idea.
Uh-huh.
Y entonces tomó esa decisión. Incluso te diría que yo empecé de titular, ¿no?, esa temporada, y Xavi salía de suplente. Y acabamos jugando Xavi de titular y yo de suplente. O sea, es decir, Xavi, bueno, ese año, con la confianza de Porfi, y bueno, yo intentaba también echarle la mano, ¿no?, y bueno, pues ayudarle, ¿no?, en esa experiencia o en ese rol de veterano que tenía,
sí.
Logramos que Xavi diera un rendimiento muy grande esa temporada, ¿no?
Uh-huh. Está claro. Oye, hemos hablado, estamos hablando mucho de Gipuzkoa Basket porque has estado 8 años de tu vida en diferentes etapas. Cuéntame también cómo fue tu paso por Bilbao Basket y por Baskonia. Estuviste menos tiempo, pero entiendo que también son dos organizaciones muy importantes a nivel deportivo en tu vida.
Bueno, pues Baskonia, cuando yo era primer año senior, me llama Alfredo Salazar, ¿no? Y me sí. incorpora al primer equipo, ¿no? Ese equipo lo entrenaba Sergio Escariolo, el base era Elmer Bennett y Jordi Millera.
¿No? Palabras mayores, ¿eh?
Sí, entonces, bueno, esa misma temporada yo era un chaval, yo les veía por la tele y de repente estaba con ellos entrenando allí, ¿no? Es decir, Juan Alberto Spil, Fabricio Berto, Chapu Nocioni, son una serie de jugadores de altísimo nivel, ¿no? Y de repente estaba yo con ellos entrenando, para mí era lo más. O sea, bueno, y ahí estuve 2 años. El segundo año entrenador empezó Maldonado y acabó Julio Lamas, de entrenador. Uh-huh. Y para mí ese aprendizaje en Baskonia fue, el saber qué tiene que hacer un jugador profesional. O sea, pasé de un chaval que me gustaba el básquet y esos 2 años me enseñaron a qué era ser profesional. Uh-huh. A cuidarte, a tener tu rutina, a tener una buena mentalidad día tras día. Y eso lo aprendí ahí en Vitoria, en Baskonia. ¿Vale? Sí. Y luego, tuve la oportunidad después de Zaragoza, me llamó Chus Vidorreta y me fichó, para el equipo, para Bilbao Basket, ¿no? Que estaba en el Eboro y con el objetivo de subir a la CB. Bueno, bien, pues estuvimos Javi Salgado y yo de bases. Uh-huh. Y fue un año, ganamos la Copa y quedamos primeros en Liga Regular. En cuartos de final contra Huelva, contra John Williams, nos costó. Ganamos en el quinto partido, pero luego volvimos a ganar en León 0-3 y volvimos a ascender, ¿no? Ganamos en casa Granada de David Doblas y ganamos la final y quedamos campeones, ¿no? Y subimos a la CB.
Oye, en León te van a denominar persona no grata este paso, ¿eh? Bueno, cada vez que vas por allí les fastidias el ascenso.
Hacía muchos años que no había León y ahora vuelvo a ver, ¿no? Y sí. Casualidades de la vida, volvemos a jugar el León de aquí a poco porque está haciendo una buena temporada y están en la misma categoría que estoy yo y bueno, tienen un gran ambiente en ese pabellón. La verdad es un campo que me gusta, ¿no?
Sí. Y ahí estabas en Bilbao Basket con Chus Vidorreta ascendiendo y otra vez en la CB.
Sí. A ver, a mí me costó mucho... Juanjo, me costó mucho el estar arriba en la máxima categoría, ¿no? Al final el objetivo de un jugador es competir al máximo nivel y yo tuve que subir varias veces, tuve descensos, o sea, realmente no tuve una continuidad en la máxima categoría, ¿no? Hasta que llegó ya mi momento y bueno, pues pude encadenar, no sé si fueron 10, 11 años seguidos en ACB, ¿no? Que ahora lo viendo en perspectiva, pues dices, wow, ¿no? El poder competir tantos años contra los mejores cada año y ser constante, ¿no? Porque yo siempre digo, lo difícil no es llegar, sino es mantenerse, ¿no? Y poder estar ahí tantos años, pues ahora viéndolos desde lejos, bueno, pues estoy orgulloso, ¿no? Digamos, de haber estado a ese nivel, ¿no?
Sin duda. Hablando un poco de tu vida personal también, sois una familia, y esto lo he hablado también con tu mujer, porque somos muy todos amigos, que me acuerdo que me decía tu mujer Ainara, joder, es que estamos todos los días con las maletas para aquí y para allá.
Sí.
Habéis hecho muchas mudanzas, y me explico. Muchas. Y me explico. Murcia, Pamplona, Vitoria, Pamplona, Los Barrios, Valladolid, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, otra vez Valladolid, Canarias, Fuenlabrada, otra vez San Sebastián, Lugo, Cáceres, y creo que acabas en Tizona también estuviste, en Burgos.
Sí, claro. Sí. Sí, son muchos años y...
A ti la carrera de historia de España, los créditos los tienes pillados sin estudiar.
Sí, Ainara, la verdad es que una persona fundamental, ¿no?, en todo esto porque... dejó a un lado todo a nivel laboral, ¿no?, por seguirme a mí, ¿no?, y formó una familia en unas circunstancias anómalas, ¿no? Es decir, no no es la habitual, ¿no? Y hemos ido criando y hemos ido, bueno, educando a nuestros hijos en diferentes contextos, en diferentes entornos y siempre, como dices, con las maletas casi medio abiertas, ¿no? Y, bueno, tengo que agradecerle, ¿no? Porque al final fue una decisión de ambos, pero ella fue la que, digamos, bueno, pues dejó de un lado un poco su vida particular para seguirme a mí, ¿no? Y siempre, eternamente, se lo tendré agradecido. Tengo la suerte de tener tres hijos, uno ha nacido en San Sebastián, otro ha nacido en Tenerife y otro en Bilbao. Entonces, sí, ella, a ver, yo llego a un acuerdo con ella. Ella
sí, me dice, hombre, supongo que esto está consensuado en la pareja.
Yo te sigo allá donde tú vayas a jugar, una vez que nos retiremos, nos venimos a Bilbao, que ya es de aquí de Bilbao.
Sí.
Y yo le dije que sí, que así y así ha sido, ¿eh? O sea, ahora vivimos en Bilbao. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de cómo ha sido. Y hay días que me dice, ¿no? Que añora un poquito esa vida
nómada.
Nómada, ¿no? Ahora que lleva varios años de sedentarismo aquí en Bilbao, dice, ojo, pues,
claro.
Pues te voy a decir que incluso he hecho un poco de menos. Es que al final se convierte, Juanjo, en una forma de vida.
Sí, sí, ¿sabes? Claro, la has acostumbrado a ir de aquí para allá.
Claro, y cuando estás tiempo en un mismo sitio es como, bueno, los mismos muebles, los mismos vecinos, la sí. Misma...
Qué aburrido y tal.
Sí, es como, pues hay que cambiar el salón, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? Sí, es como, sí. Estamos habituados a... Y es verdad que a veces hay momentos que son duros, ¿eh? Sí. Cuando ya tienes críos y bueno, pues en 8 meses tienes que volver a cambiar todo, irte a otro sitio, empezar de cero... no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Oye, tu etapa, volviendo a la actividad deportiva, tu etapa en Canarias, yo la recuerdo, y si no me corriges, como una muy buena etapa profesional. Quizás donde empezaste a tocar ya techo a niveles importantes de jugador de baloncesto, ¿no? Porque el equipo, además, era un equipo que lo demandaba, era un equipo con mucha calidad, con otros objetivos que meramente el no bajar.
Sí, sí, a ver... yo cuando llego a Tenerife, llego en el primer año que ellos ascienden, es decir, sí. El primer año había que salvarse sí o sí, o sea, y empezamos, recuerdo, 0-5, 0-6, no conseguíamos, yo era base titular, ¿no? Me sí. Ficharon como base titular, y bueno, yo le dije en un momento dado, y nada, digo, soy base titular, me van a echar, no ganamos a nadie, no estoy jugando bien, esto... Tiene pinta de que en breves me van a cortar, ¿no? Bueno, pues recuerdo, jugamos un partido en Sevilla, en el Sevilla de Porzingis, de Satoransky,
sí.
De Billy Hernán Gómez, ¿no? Ese Sevilla, ¿no?
Sí, lo que era el Caja San Fernando.
El Balbi, ¿no? Todos estos, joder, ¿no?
Sí, sí.
Y también iban 0-5, 0-6, iban empatados. Estábamos los dos equipos abajo. Bueno, pues recuerdo ese partido, conseguimos ganar allí, en su pista, en Sevilla. Yo jugué muy bien y fue como un punto de inflexión. A partir de ahí ganamos 17 partidos. O sea, estuvimos a punto de... Nos quedamos a un partido de entrar en playoff, ¿no? Un recién ascendido. Pues eso, tuvo un gran mérito y esto provocó... bueno, pues yo creo que lo que es Canarias... Bueno, pues me siento orgulloso de haber ayudado a que se... Bueno, se generara ese nivel de confianza de que el club era un club para estar en ACB, ¿no?
¿Qué entrenador te llevó allí, Ricardo?
Alejandro Martínez.
Alejandro Martínez, sí, señor. Que era un icono allí, era un icono.
Sí, sí, sí. Sí, porque ascendió, claro. Creo que de plata a oro y de oro a ACB.
Sí.
Y estuvo varios años más, ¿no? Y bueno, con Tenerife, como dices, ¿no? A nivel rendimiento, tuve la oportunidad de jugar, confiaron en mí y me convertí pues en uno de los mejores bases nacionales, ¿no? En aquellas temporadas. Incluso, pues, alguna jornada siendo MVP de la ACB. Precisamente con una contra Baskonia, ¿no? En Vitoria y los números pues eran muy buenos, el equipo funcionaba, jugamos Copas del Rey y bueno, tuve la suerte, estuve 3 años, ¿no? Y fueron 3 años pues muy buenos, tanto para el club como para a nivel personal, como dices.
Allí conociste, hiciste muy buenos amigos, yo me acuerdo de Sigma, de Ricciotti, toda esta gente, ¿no?
Sí, 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 eso es. Mira, ayer, casualidad de la vida, me hicieron un pequeño homenaje en Bilbao, se cumplen 25 años del club,
sí.
y jugaba en contra Tenerife y fui a Miribilla y bueno, pude volver a estar con Ricciotti, pude con esa gente que confió en mí y también le estaré muy, muy agradecido siempre a Tenerife, ¿no? cómo me cuidaron y esos años tan maravillosos que estuvimos allí, ¿no?
Oye, dejas Tenerife y recalas en Fuenlabrada, también un equipo siempre con, bueno, pues parecido al GBC, ¿no? Siempre con urgencias de clasificación, de que cuidado que estamos en el vagón de cola. ¿Qué tal fue aquella aventura madrileña, por decirlo así, entre comillas?
Pues mira, Fuenlabrada, el ganador era Zantabak, ¿no? Sí, este que fue, bueno, ha sido campeón de la NBA con Houston Rockets, venía a ser ayudante del Real Madrid, bueno, confían en Zant, ¿no?, para llevar el proyecto. Entonces, nos juntamos una serie de jugadores también, un poquito alguno, pues eso ya de capa caída, otros que tal. Oye, pues nada, hicimos una temporada increíble. A Zant lo ficha Maccabi Tel Aviv de Euroliga, sí. Te diría que en diciembre. Y entonces nos quedamos un poco ahí, bueno, no sabíamos qué entrenador iban a traer y deciden quedarse con el segundo, con el ayudante, ¿no? Que era J. Cuspinera, ¿no?
Sí.
Que también había sido ayudante del Madrid, etc, etc. Y bueno, pues con Jotas dio la tecla, con la base que había creado Zant, y logramos jugar, bueno, pues recuerdo que la primera vuelta que teníamos para entrar en la Copa, teníamos que ganar al Real Madrid en casa, que estaba Luka Doncic en aquel momento, ¿no? Ahí en el Madrid. Bueno, ganamos en casa al Madrid y nos castigamos para la Copa del Rey. Nos tocó el Real Madrid en la Copa, imagínate cómo acabó. En cuartos de final nos ganaron de 30.
Sí, sí.
Sabíamos que era complicado.
Bueno,
bueno,
estar ya era un éxito.
Sí, para nosotros sí, desde luego.
Claro.
Para nosotros desde luego que era un éxito. Y terminamos la temporada con esta sensación de que teníamos el playoff y en el último partido en casa perdimos en casa y nos dejó fuera hasta que pasó este partido que en Bilbao era la despedida de Raúl López y que, bueno, que tenían que ganar. Si ganaba Bilbao Basket nos dejaba a nosotros fuera de playoff. Y fue este triple de Joan Sastre que metió de su campo, que jugaba en Zaragoza,
sí.
Que el balón se medio cae, la coge, la tira y la mete, y ganó Zaragoza y esto nos permitió entrar en los playoffs, ¿no?
Uh-huh.
De estar todos hundidos en el vestuario, de repente a dar saltos de alegría, ¿no? Está así. En cuestión de segundos, ¿no? Y jugamos contra el Barça también, nos ganaron 2-0 y terminamos. Pero fue una temporada, tengo la sensación de que es una temporada muy superior a las expectativas y con la plantilla que teníamos también hicimos un rendimiento maravilloso.
Oye, tenéis mucha conexión con la grada. Yo he estado bastantes veces viendo partidos allí del Fuenlabrada, precisamente cuando viajaba con Gipuzkoa Basket, y tenía... Joder, era una grada como, diríamos, de edad media-alta, no había mucho joven, pero teníais mucha conexión con la grada y creo que además, me acuerdo que cuando ganabais, al final se ponía un tema musical de Rafael allí, bueno, que lo hicisteis ya famoso.
Sí, total. ¿Eh? Después de cada victoria, y claro, ese año ganamos unos cuantos partidos, entonces,
sí.
Bueno, se convirtió casi en un himno, ¿no?
Sí.
Mi gran noche, ¿no?
Sí, puede ser mi gran noche, ¿no? Y es, efectivamente.
Eso.
Sí. Aunque el partido era al mediodía, pero daba igual.
Sí, eso es. Eso es. Pero bueno, ese tema, celebramos las victorias con afición, con la canción, se convirtió en un himno. No sé si creo que siguen teniendo las victorias esa canción.
Sí.
Desde luego fue un himno para nosotros, porque, bueno, pues representaba el trabajo bien hecho, ¿no? Y como dices, hubo un buen sentimiento. Yo creo que el aficionado guarda muy buen recuerdo de esa temporada porque lo dábamos todo en la pista y yo creo que al final el aficionado lo que quiere es ver que su equipo pelea, lucha, y hay días que estará mejor, ganará, y hay otros días que no, pero veía que se veía representada por nosotros dentro de la pista, ¿no?
Bueno, luego al año siguiente te recupera Porfi otra vez para lo que ya hemos comentado, volver a ascender con el Gipuzkoa Basket, y luego te marchas a Lugo, donde también has dejado mucha huella. Tú eres un tío que... joder, allá por donde has pasado, bueno, yo te conozco muy bien y sé cómo eres y evidentemente eres un tipo responsable, un tipo profesional, un tío muy majo y en ese sentido, joder, en Lugo también yo creo que te añoran.
Bueno, me llama Nacho Lezcano, ¿no? Después de ascender, como te digo, con San Sebastián, con Porfi, pues Nacho, que lidera el proyecto de Breogán, ¿no? Que llevaban 12 años sin conseguir el ansiado ascenso a la ACB, conformando pues grandes proyectos, haciendo inversiones muy grandes, pero sin lograr el éxito, ¿no? Sin lograr el ascenso, ¿no? Y lidera el proyecto y me llama, ¿no? Que quiere que sea el base titular, que van a hacer un proyecto ambicioso. Bueno, total que decido ir a Breogán y, bueno, pues fue un año fantástico. Teníamos Así como te digo que en otros años, en San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Pues no teníamos equipo sobre el papel. Bueno, yo creo que en Breogán sí. En Breogán, sí. Desde el principio teníamos la vitola de favoritos, ¿no? Junto con otros equipos, pero sí que había un plantillón, ¿no? Y bueno, pues quedamos campeones de Copa y quedamos primeros. Y ascendimos directamente, ¿no? A la ACB y fue pues otro gran año, ¿no? Otra gran temporada. Y yo creo que, bueno, yo le dije a Nacho Lezcano, ¿no? Digo, yo nunca he ganado una copa. Dice, y él había ganado alguna con Palencia, creo que había ganado. Y me decía, bueno, pues le dije, vale, pues tú me ayudas a ganar una copa, le dije yo a Nacho, ¿no? Y yo te voy a ayudar a lograr un ascenso, que yo ya llevaba, ya tenía unos cuantos, ¿no? Y me dijo, me asintió así con la cabeza y me dice, ya estoy de acuerdo. Y ganamos, ya te acuerdo, pues eso, la copa y quedamos primeros. Y bueno, yo creo que fue un gran trabajo del staff, un gran trabajo de la plantilla y después de, ya te digo, 12 largos años, el Breogán volvió a ascender y volvió a estar en ACB, ¿no?
Uh-huh. Oye, tienes una porra de ascensos, ¿eh?
Bueno, unos cuantos. Sí. Me quedé con, como Kobe Bryant, con 5 me quedé. Bueno. No logré ninguno más. Bueno. Hay alguno que tiene alguno más que yo.
Sí, pero bueno, ni tan mal. 5 ascensos, uf, en una carrera de baloncesto no es fácil, ¿eh? Porque además no depende solo de ti, depende de los equipos.
Me costó mucho,
es lo
que te digo, me costó mucho el llegar a la ACB, ¿no? Sí. Y a base de tesón de trabajo lo logré, ¿no? Pero no solo, ¿eh? Lo logré con todos mis compañeros, con claro. Los entrenadores que han confiado en mí.
Claro.
Y que de los cuales también aprendí mucho, ¿no? Ahora que estoy intentando aplicar pues todas esas cosas que he ido aprendiendo, pues ayer hablé con, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con Chus Vidorreta y recordar algunas cosas y tal. De antaño, bueno, he tenido la suerte de tener grandes entrenadores.
Hablando de entrenadores, hemos mencionado en esta conversación a Chus Vidorreta, a Sergio Scariolo, a Zantabak, a Alejandro Martínez, a Nacho Lezcano, a Porfi Fisac. No sé si tienes alguno como fetiche tuyo. O sea, este ha sido mi entrenador, no sé, de cabecera, ¿no? Dentro de los muy buenos entrenadores que has tenido y de la buena relación que has tenido, yo creo que con todos.
Bueno, con todos ellos tengo muy buena relación, ¿eh? A día de hoy, quiero decir. Sí. O sea, Pablo Laso ahora, bueno, pues con una relación, te diría que laboral, ¿no? Porque sí. Al final ahora estoy entrenando cerca, ¿no? De la mano de Pablo, ¿no? Bueno, por fin, ¿no? Yo creo que es el que, digamos, más extremos o blanco y negro he vivido, ¿no? Es decir, ascensos y descensos. No había, casi con Porfi no había temporadas regulares. Era o todo o nada, ¿no? Y,
sí.
Y con Porfi he vivido muchas situaciones, ¿no? Pero te diría que de todos ellos guardo un gran recuerdo. He tenido la suerte de estar con Chus Vidorreta, con Scariolo, con grandes entrenadores. Y bueno, pues me siento muy agradecido por todos ellos, ¿no? El que hayan confiado en mí, el que yo haya peleado con ellos y que les haya dado todo, seguramente me pondrían a parir algunos, otros me dirían, pero tengo la suerte de haber aprendido mucho de todos ellos.
Oye, hablando de compañeros, de jugadores, también te has cruzado con muchísimos, antes hemos hablado de dos buenos amigos que hiciste ahí en Tenerife, Sigma y Ricciotti, por ejemplo, pero aquí en Guipúzcoa también has tenido muchísimos compañeros que te han idolatrado incluso. No te voy a decir que te quedes con uno porque me vas a nombrar un montón, pero seguro que te acuerdas de algunos más que de otros.
Sí. Bueno, el primero que me viene a la cabeza es David Doblas, ¿no? Sí. Creo que hemos sido una pareja, que lo hemos dado todo por el club, que yo creo que la gente ha sabido valorar ese esfuerzo, ese sacrificio, ese sentir la camiseta. Yo creo que lo vivíamos de la misma manera. Hemos sido compañeros, pues empezamos en Vitoria viviendo juntos en el Hotel Achuri, ¿no? Al lado del Corte Inglés, ¿no? El mítico. Pues éramos dos críos, nos llamaron de Baskonia y vivimos juntos, junto con Calderón, ¿no? En el mismo piso, José Calderón. Y a partir de ahí, pues iniciamos una relación de amistad y que luego, pues en San Sebastián, pues ambos dos crecimos con el club y el club creció con nosotros. Son muchas temporadas con él y, bueno, una persona especial, ¿no? Yo en Santa María es otra persona en la que día de hoy, pues se me une una gran amistad. Y luego más adelante Albert Miralles, ¿no? Una persona que también me tiene ahí, ¿no? En el corazón, ¿no? Y bueno, mucha gente, ¿no? Muchos jugadores y compañeros, ¿no? Que he tenido en esos 8 años en San Sebastián, pero pero bueno, esas tres personas yo creo que son las más, digamos, más me acuerdo de ellos, ¿no?
Oye, tu carrera como entrenador, ¿dónde la visualizas de un tiempo a esta parte o en un futuro, o dónde te gustaría visualizarla?
Bueno, yo la visualizo día a día, es decir, no me pongo objetivos, no me pongo yo, lo que quiero es cada día ser mejor, hacer que mis equipos compitan, que logren los objetivos. Hay veces que te toca, bueno, pues como estamos inmersos ahora, ¿no? Conseguir que el equipo se salve y poco a poco ir, bueno, creciendo y, lógicamente, como todos los entrenadores, pues cuando espero que llegue la oportunidad algún día, el poder, bueno, pues estar más arriba y poder, bueno, poder entrenar a grandes equipos, ¿no? Pero ya te digo, no visualizo eso, visualizo más el día a día y conseguir lo que cada club necesita y cumplir los objetivos. Esto yo creo que es la clave como entrenador. Como te digo, pues un año Pedro Matías entrena Manresa y tiene que salvarse, y luego otro año entrena Valencia y tiene que ganar ligas. Sí. Bueno, pues yo creo que lo importante es conseguir que tus equipos consigan lo que se marca el club, ¿no? Y yo creo que eso es una buena labor del entrenador.
Suelo hacer en las entrevistas, Ricardo, una especie como de aparte. Hemos hablado mucho de baloncesto y de tu carrera, evidentemente, pero también me gusta indagar un poco en el aspecto personal. Y ahora te va a llegar aquí una especie como de bombardeo test, a ver cómo sales, seguro, cairoso, porque tú tienes mucha experiencia. ¿Cuál dirías que es el principal rasgo de tu carácter?
La constancia.
O sea, eres un tío constante.
Sí,
trabajador.
Sí, sí. Yo me considero un casi tozudo. Los navarros dicen que tenemos fama de cabezones. Bueno, pues yo creo que esa es un poco una de mis virtudes.
Uh-huh. ¿Qué cualidad aprecias más en una persona?
Pues la honestidad.
O sea, no admites, diríamos, infidelidades.
Yo creo que...
O doble vuelta de hoja.
Yo creo que cada uno al final te va poniendo el tiempo en su lugar y te das cuenta cuando han pasado los años que al final te quedas con las personas que han sido honestas contigo.
Sí.
A veces la honestidad no es fácil, a veces es dura, pero ves que esa persona ha estado contigo de verdad. Entonces, yo siempre digo, al final tenemos que intentar en este mundo, en todos los sectores de la vida, y es que rodearte de gente que de verdad esté contigo, ¿no? No. Al final... van pasando los años, te vas haciendo mayor y prefiero pasar el tiempo con gente que de verdad, ¿no? Que no gente de mentira.
Es algo que comparto contigo absolutamente. Conforme uno va cumpliendo años, al final se rodea de menos gente, pero de gente muy fiel, porque le sobran los tóxicos, los que sí, contaminan.
Es. No, yo creo que no hay tiempo ni para perder tiempo con ellos. Entonces, bueno, yo creo que eso es una parte que valoro mucho de la gente.
Oye, ¿tu principal defecto?
Quizás que soy bastante autoexigente, es decir, bueno, siempre quiero más y hay veces que hay que, bueno, reconocer, ¿no? Que hay veces que hay que entender que bueno, pues a lo mejor es el momento, es el sitio, pero bueno, yo creo que la autoexigencia puede ser un defecto que tengo.
Uh-huh. Tu ideal de felicidad, ¿cómo es un día feliz para ti?
Buah, pues estar con mi familia, disfrutar de ellos...
Y ganar el partido.
Bueno, diría ganar el partido, pero sobre todo el poder disfrutar de ellos, ¿no? Porque ya van creciendo y,
sí.
Y no sabes cuánto tiempo más van a estar contigo. Y yo creo que ese es un día para mí perfecto, ¿no?
Uh-huh. No sé si eres muy lector.
Sí, lo soy. Sí. Lo soy.
¿Tus autores favoritos? ¿O tus escritores a los que...?
Pep Marí, psicólogo.
¿Cuál?
Pep Marí.
Sí.
Pep Marí, me encanta. Me he leído todos sus libros y, bueno, es un autor que me ayuda porque veo las cosas muy parecidas a él. Entonces, intento leerle, aparte de que, lógicamente, me enseña muchas cosas, que luego también aplico un poco a la vida del día a día y al equipo.
¿Algún libro en especial de él que quieras recomendar?
Toma decisiones.
¿A nuestros oyentes? Toma decisiones.
Sí.
Toma de decisiones. Ok, lo voy a apuntar. Oye, pues mira, igual hasta le doy una oportunidad si me lo recomiendas tú. Oye, ¿tu músico favorito? Porque también escuchas música.
Sí. Mira, ahora me encanta Coldplay. Y antes no era tanto de Coldplay, pero ahora, no sé, Y me lo estoy haciendo mayor igual.
Pues si vas a un concierto en directo de ellos, ya te caes rendido.
Sí, pues espero que no sea muy tarde porque, bueno...
Hace poco estuvieron por Barcelona y fue una cosa maravillosa.
Coldplay me parece un grupo fantástico y cada día les escucho más, fíjate. Uh-huh. Antes le escuchaba por lo típico, la típica canción de la radio y tal, me gustaba, sí. Pero sin más. Ahora... ya me pongo en Spotify, me pongo la lista de reproducción Coldplay. Uh-huh. Y disfruto con ella, me ayuda también a trabajar, me lleva un mundo ese, me está gustando uh-huh. mucho.
Tiene muchos himnos Coldplay, efectivamente. Oye, ¿qué crees que está sobrevalorado en esta sociedad?
Bueno, yo creo que es la el resultado sin esfuerzo.
Ajá, completamente de acuerdo.
O sea, yo creo que ahora la gente tiende a hacer poco e intentar conseguir mucho. Bueno, yo creo que confío más en lo contrario, confío más en trabajar día a día para conseguir algo. Y yo creo que eso te da mucho más reconocimiento y valor. Es decir, el éxito es efímero, entonces yo creo más en el proceso, yo creo más en el día a día y yo creo que eso está sobrevalorado, ¿no? Bueno, ahora se ha puesto de moda, ¿no? Muchos famosos que se... bueno, que gana mucho dinero y dices, bueno, no sé cuánto tiempo te va a durar eso, ¿no? Pero es algo que la sociedad ahora mismo le da valor, ¿no?
Oye, ¿algo que te produzca rechazo?
Te diría que estos, fíjate, y en el ámbito de baloncesto, estos padres que la grada montan espectáculos, porque yo tiendo a ver muchos partidos, ¿no? De cantera, de no solamente de mis hijos. O sea, ahora sí. En Logroño pues voy a ver partidos cuando tengo un poco de tiempo, tal. Estos padres que incluso se meten en la pista, el otro día por ejemplo me pasó, ¿no? Que un padre se metió, le pegaron a su hijo en el partido y se metió directamente al campo a intentar ser duro con ese juego. Pues es que estas cosas yo no las entiendo. No las comparto. Yo ya no hablo de baloncesto, hablo de valores. Y bueno, hay gente que aprovecha los partidos para eliminar a la NBA. Pues hombre, vete a hacer boxeo, a hacer otras cosas. Pero no utilices partidos de niños pequeños que enseñemos valores que no son los adecuados, ¿no? Y esto siento mucho rechazo con esto. No puedo. Yo con estas cosas no puedo.
Oye, ¿qué virtud que no tienes, desearías poseer?
Pues es buena pregunta.
A ver la contestación.
Yo soy una persona muy analítica, ¿no? Sí. Intento... sí que tengo ese punto de adaptabilidad, ¿no?
Sí.
Eso es. Pero sí que cuando veo a esa gente que son... de repente que son capaces de crearte un plan en cuatro segundos, ¿no? Hacemos esto, pues hombre, pues espérame, déjame que lo piense, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que esa es un punto que bueno, pues alguna vez dices, bueno, pues oye, tener ese vivir un poco más la vida, ¿no? Es decir, más ese punto de locura, ¿no? Soy una persona muy responsable, muy, como has dicho, ¿no? Me has definido, ¿no? Muy responsable, profesional. A veces ese punto, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a hacer esto y vamos a en plan el no sé dónde, a ver, vamos a ver, que primero tienes esto, ¿no? Ese punto, ¿no? Ese punto igual sí.
Bueno, ¿cuál es el estado más común de tu ánimo?
Bueno, yo he aprendido con la vida que estar abajo o estar arriba no está bien. Entonces yo intento siempre estar en un punto
medio,
¿no?
Sí.
Y a nivel salud mental, a nivel del día a día, me ha dado mucho éxito, sobre todo mucha tranquilidad y paz. Ni cuando ganamos somos los mejores, ni cuando perdemos somos los peores. Entonces yo siempre estoy en un término medio y yo creo que eso es una... por lo menos yo estoy, me funciona. La verdad es que estoy bien así.
¿Tienes una máxima en la vida? Yo, por ejemplo, la de vive y deja vivir me encanta. No sé si tú tienes alguna de esas.
Yo soy de los que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es lo mismo que te decía desde el proceso, ¿no?
Sí, sí.
El proceso, para mí es el proceso. Es cómo tú planteas el proceso y cómo disfrutas tú del proceso. Porque el resultado, a veces que no depende de ti. Es que depende, no... Y en el deporte más todavía te diría, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que es un lema que siempre lo he llevado, ¿no? A cabo.
Oye, Ricardo, ¿las metas personales tuyas fuera del ámbito deportivo?
¿Las metas?
Sí, metas personales.
Bueno, yo creo que transmitir, como te he dicho antes, un poco en la línea que te decía antes, valores a mi familia, a mis hijos. ¿Qué es decir? Tengo tres, cada uno es diferente. Sí. Pero transmitirles esos valores, ¿no? De trabajo, de ser buena persona, yo creo que esto te va a llevar lejos. Pero al final hay un dicho que dice, si quieres ir rápido, vete solo, si quieres ir más lejos, vete acompañado, ¿no? Entonces, yo confío mucho en eso, pasito a pasito y conseguir las cosas a base de trabajo y siendo buena persona. Y yo creo que esto es algo que es para mí una misión, bueno, de cara a mis hijos, ¿no?
De alguna forma me has contestado a la siguiente, porque te iba a preguntar qué consejo les darías a los jóvenes que se inician, por ejemplo, en el deporte.
Bueno, primero que que tengan claro si se quiere sacrificar por eso, que tiene que ser al 100%. Sí. No, es que quiero llegar a jugar en la ACB, pero entrenando 2 días a la semana. Bueno, pues te diría, pues complicado.
Sí, pero ni siquiera la LEF.
Es complicado. ¿Qué nivel de sacrificio estás dispuesto a hacer? Y te diría que incluso sacrificándote, lo normal es que no llegues. O sea, esto es lo habitual. Entonces, bueno, yo daré consejo de que disfruten el momento y que intenten ser pues la mejor versión, ¿no? Y que confíen más en el proceso que en el resultado, que es algo que yo lo tengo muy claro.
Oye, si no hubieras sido deportista, ¿qué te hubiera gustado ser?
Arquitecto.
Toma.
Quédate.
Joder, lo tenías muy claro, ¿eh?
Sí, me encanta.
¿Y eso?
Me encanta el tema de las viviendas. Me encantan, bueno, pues todo orientado, ¿no? Las casas, yo cuando voy a una ciudad nueva me fijo mucho en la edificación, en los, bueno, las iglesias, en las cómo están construidas. Siempre me ha llamado mucho la atención y lo tengo claro, sí, arquitecto.
Toma. La verdad es que ahora que me lo dices, alguna vez sí hemos hablado de estas cosas también, efectivamente. Bueno, esta pregunta ya de alguna forma me la sé, conozco lo que vas a contestar, la importancia de tu familia en tu día a día.
Bueno, fundamental, ¿no? Y a veces pues es duro porque, bueno, la profesión así lo demanda, ¿no? Meter muchas horas y muchas veces pues tal, pero lo tengo clarísimo que para mí la familia es lo primero. Intento en la medida posible pasar el mayor tiempo posible con ellos y de calidad, ¿no? No es solamente el tiempo de minutos, sino la calidad con ellos. Eso es para mí un apoyo, un sustento muy importante en mi vida y seguramente por la razón de que mis padres bueno, han priorizado eso sobre el resto de cosas. Entonces, bueno, yo creo que es lo que he vivido de pequeño.
Sí.
Intento que mis hijos vivan lo mismo, ¿no?
Además, procedes de una familia muy numerosa también, en la que sois muchos.
Sí, eso es. Somos cinco hermanos y mis padres bueno, se han entregado en cuerpo y alma a nosotros y yo creo que es algo que intentamos transmitir a las nuevas generaciones.
Además, te han seguido a todas partes, porque yo me los he encontrado muchísimas veces en el pabellón.
Sí, no está claro.
Hombre,
claro,
cuando el desplazamiento era más o menos llevadero, claro, en Canarias era más complicado seguirte.
Sí, a ver, es verdad. Y luego ahora es verdad que como jugador sí que era mejor, o sea, quiero decir, al final a nivel de estabilidad de la familia, ahora como entrenador es más complicado. Es más complicado y más difícil. Entonces, bueno, ellos viven aquí en Bilbao, van aquí a un colegio y bueno, ya tienen su grupo de años y cuando se van haciendo más mayores, pues cada día es más difícil moverlos, ¿no?
Pues muy bien, Ricardo, hemos llegado al punto final del programa, fíjate, hemos estado una hora charlando de tu vida y milagros, que es muy extensa en lo deportivo y también quería conocer este tipo de cosas que a la gente le suele gustar para conocer más al personaje, personales, ¿no?
Sí, total.
Espero que te hayas encontrado cómodo.
Sí, súper, Juanjo, siempre. Bueno, ya sabes, contigo siempre me encuentro, bueno, pues al final es casi una conversación de café, ¿no? De cafetería,
sí,
¿no?
Sí,
de esto, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? Y alguna vez yo creo que deberíamos de invertir y hacerte una entrevista a ti.
Oye, cuando quieras.
Sí.
Alguna cosita ya tengo para contar, ¿no? ¿Eh? Alguna cosita ya tengo para contar con más de 30
Hombre,
años metido.
Lo sé.
Pues bueno. Nada, encantado, Ricardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la distancia corta de Onda Vasca.
Un placer.
Y hasta una próxima ocasión. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues hoy hemos hablado con Ricardo Uriz. Mucho de baloncesto, mucho de su vida personal, ha sido nuestro protagonista aquí en La Distancia Corta de Onda Vasca. Gracias a todos, como siempre, por vuestra atención y hasta la próxima.